Ahuehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Una emisión de Jalisco Radio y el Seminario de Cultura Mexicana. Ahuehuete. Iniciamos.
Buenas tardes, le saluda a su servidor Alberto Gómez Barbosa, iniciando el programa Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. Hoy tendremos un invitado muy importante, Felipe Covian Rosales. Él es periodista, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria hace muy pocos meses. Mientras nos llega nuestro invitado, quiero presentar que hoy tenemos, como siempre, a nuestro operador Enrique Posada. Tenemos también en la agenda cultural a Valentina González, quien además hace la transmisión en vivo por la página del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. Y pues hay cosas muy interesantes que comunicarles. Quisiera que iniciáramos, como es costumbre, Valentina, con la agenda cultural. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tiene el tapatío de posibilidades para acudir a actos culturales en estos días?
Hola, les doy la bienvenida a Huehuete Radio con la cartelera cultural del día de hoy. Mon Laferte está en Guadalajara y estará presentando Autopoética Tour el día de hoy en el Auditorio Telmex a las 8 de la noche. Los precios van desde los 350 a los 2,400 pesos y pueden conseguir sus boletos en Ticketmaster o en la taquilla, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Si eres veterinario o estudiante de veterinaria, hoy dio inicio en su tercera edición CONVET, Congreso Médico Veterinario Pequeñas Especies, del 20 al 22 de marzo, de 8 de la mañana a 8 de la noche en la Expo Guadalajara. El Congreso Médico Veterinario tendrá presencia de las principales marcas de la industria del giro laboratorio: médico, alimentario, software, implantes e instrumental, dirigido al especialista del sector y estudiantes. Es completamente gratuito, solo tienes que registrarte en convet.mx o en el teléfono 3323-865015 y acreditar tus estudios. El Forito, ubicado en Lerdo de Tejada 2485B, estará presentando la obra de teatro Cosas del Cajón a las 7:30 de la noche. En este encuentro único podrás sumergirte en la magia de las palabras y vivir una experiencia teatral como ninguna otra. Los talentosos actores darán vida a relatos cautivadores, llevándote en un viaje lleno de risas, lágrimas y sorpresas. El boleto tiene un costo de 300 pesos y lo puedes conseguir en la taquilla. El Cine Cabañas es el elegido como sede para el programa Voces y Temas del Cine Mexicano 2023, un encuentro con nuestra realidad. En colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, del 20 al 23 de marzo se presenta el ciclo 1, Directoras en el Cine Mexicano. El día de hoy se presentará Tempestad, de la directora Tatiana Hueso, documental de 150 minutos a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita. En el Museo Palacio de Gobierno de MEC Museos de Jalisco ya está inaugurada la exposición Sin Límites, del artista Marta Sainz. Esta muestra de obras en técnica de pastel, esculturas y NFTs tiene como inspiración el jardín escultórico surrealista Las Pozas, de Sir Edward James, en el cual habla sobre el renacer y reinventarse. La entrada es totalmente libre. En el marco de la agenda cultural del 8 de marzo, las alumnas de arquitectura de la UAC hicieron un ejercicio de rediseño de los puntos púrpura y queremos que vayas a conocer el resultado. En su inauguración el día de hoy a las 6 de la tarde en el edificio Arroniz. También podrás visitarla de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El taller de Niñas Sabias, Círculo de Sabiduría Menstrual para Niñas de Todas las Edades, incluye kits de manejo menstrual sostenible, toallas ecológicas y copas menstruales a cada participante. Todos los sábados hasta el 23 de marzo de 11 de la mañana a las 2 de la tarde en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, carretera Chapala, Jocotepec 168. Inscripciones al cultura-artesribera.sc@jalisco.gob.mx. O al WhatsApp 3317479482. El día de hoy, Megalectura estará en Plaza Cihualpili, Tonalá, de 4 a 6 de la tarde. Mediadores de lectura toman las calles para llevar cuentos, poemas, historias y mucho más a las y los transeúntes de parques, plazas públicas, mercados, entre otros. Es una actividad sin costo. Y para finalizar el día de hoy, te tengo dos recomendaciones de películas que puedes ver en la Cineteca. Se enamoraron. Ella llegó a México de Polonia, él de España. Se metieron al desierto y decidieron vivir ahí. Se presentaban en los pequeños ranchos, primero caminaron los áridos caminos hasta el siguiente poblado. Luego armaron un carretón impulsado por caballos. Se convirtió en teatro, casa y transporte. La trupe creció y a pesar de todas las dificultades cumplieron su sueño, la vida en libertad y la búsqueda de niños y rancheros que escuchan sus increíbles historias. Es la sinopsis de El Carretón del Desierto del 2023, película mexicana dirigida por Jorge Prior, se estará proyectando a las 4:20. Única proyección de La Otra Viuda a las 6 de la tarde. Película franco-israelí dirigida por Maran Rip. Ella es modista de teatro y amante de uno de los actores de su obra, quien muere inesperadamente. En el contexto de los preparativos para el estreno y la creciente presión de la producción, ella insiste en asistir a Shiva y se expone a un mundo que le ha estado bloqueando hasta ahora. Las cosas se complican cuando conoce al hermano, la madre y la esposa de su amante, y se acerca demasiado a ellos. Mm. Recuerda que el boleto para la Cineteca o Cineforo tiene un costo de 60 pesos y si eres adulto mayor o estudiante, egresado o profesor de la UDG, tiene un costo de 40 pesos. Esto es poco de lo mucho que podemos hacer culturalmente el día de hoy en Guadalajara. Recuerda que toda la semana hay cosas por hacer. Esta fue la cartelera cultural con Valentina González. Nos escuchamos el próximo miércoles sin falta.
Vamos a darles un aviso, tendremos dos semanas de vacaciones del programa, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Regresaremos al programa el miércoles 10 de abril. Y quiero invitarles para que visiten una exposición. Está en el corredor de la planta alta del antiguo Palacio Municipal de Zapopan, en el centro de esa añeja villa, la exposición de fotografías denominada Mi Tierra, Mi Gente, que muestra el México y sobre todo el Jalisco rural de los años 50 del pasado siglo. Es un trabajo fotográfico de su servidor, Alberto Gómez Barbosa. Se puede visitar de las 10 de la mañana a las 10 de la noche todos los días, inclusive domingos y días de la Semana Santa. Es una buena oportunidad para gozar del centro de Zapopan, que ofrece muchos atractivos, y para los adultos recordar viejos tiempos, así como para que los jóvenes conozcan un pasado reciente que se ha ido. Bien, pues vamos a hacer un paréntesis, una pausa, regresamos en unos momentos en el programa Ahuehuete del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara.
Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos. Ahuehuete. Raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos.
¡Tráfico!
Música es muy drástico. Estábamos con Carmina Burana y ahora nos vamos con Damaso Pérez Prado, el rey del mambo. Y es que sirve muchísimo este mambo del periodiquero como fondo para lo que vamos a platicar con Felipe Cobian Rosales. Vamos a hablar de la prensa. Y pues no hay ninguna canción que hable de la prensa. Me acordé de este mambo del periodiquero. Y yo recuerdo, Felipe...
Que yo no lo conocía.
¿No lo conocías? ¿No? Ah, bueno, es que...
Ah, bueno, ya lo ponemos ya.
Yo fui muy, muy musical desde muy chico. Y bienvenido, antes que nada, Felipe, gracias por estar aquí con nosotros. Felipe Cobian Rosales, ya lo había presentado, es un periodista muy reconocido, no necesito presentárselos a ustedes, galardonado recientemente con el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria, y eso es muy valioso. No es un chiripazo el que gana un premio, sino es toda una vida entregada a un quehacer con la pasión y con la verticalidad que lo ha hecho Felipe Cobian Rosales, a quien todos los periodistas de nuestra época admiramos mucho. Así que, Felipe, bienvenidísimo. Y pues vamos platicando de esto. Mira, ahí está el voceador de fondo en la música que estamos escuchando.
Muy bien.
Y era un personaje muy importante, el periodiquero, el voceador. Creo que el mambo original usaba Pérez Prado. La manera como se menciona en Cuba a los voceadores, allá es el papelero, vende el papel, dice el mambo originalmente. Y es que yo creo que es una deformación del newspaper norteamericano, que tuvo tanta influencia gringa Cuba antes de la revolución, y yo creo que de ahí venía de llamarles papelero. Aquí son voceadores, o periodicero. Y era muy importante porque era realmente el que vendía el periódico cuando los periódicos se vendían. ¿Te acuerdas? Era el mediodía, de eso de la 1 a 2 de la tarde, el centro de la ciudad. Llegaba así desparramándose el montón de papeleritos con el sol de Guadalajara, voceándolo, buscando siempre la nota más fuerte para irla mencionando. El gobernador ha dicho que... vendiendo así los periódicos. Pues eso ya pasó, como algunas otras cosas. ¿Qué recuerdos tienes tú del periodismo aquel? Vamos haciendo un poquito de historia. Vamos hablando del periodismo de mediados del siglo XX aquí en Guadalajara.
Bueno, desde mediados del siglo XX no lo recuerdo bien, más bien posterior.
La segunda mitad
quizás desde el 70, que cuando yo inicié.
Sí.
Sí, entonces todavía era muy común escuchar, a veces en las colonias también, y en el centro sobre todo, ese vocear de los, digamos, de los periodiqueros o voceadores sobre la nota más destacada y sobre todo lo que tú dices. En el caso de los periódicos vespertinos, que aquí era el único que reinaba, que era el Sol de Guadalajara, de la cadena ex García Balseca, que luego ahí ya es otra historia de quién se quedó con ella y qué problemas hubo antes.
Pues esas historias son las bonitas de contar. ¿Quién se queda con ella? Vázquez Raña.
Vázquez Raña, ¿no? Sí. Pero realmente el que quita la posibilidad de que se decía que lo quería Garza Sada.
Ah.
Aquel que intentaron secuestrar supuestamente y que mataron en tiempos de Echeverría, ¿sí? En Monterrey,
sí.
Que acabó, pues prácticamente se acabó con él el grupo Monterrey.
Sí.
Bueno, después se conformó de alguna otra forma, pero se decía que él tenía interés en la cadena García Balseca, que hasta entonces era.
Sí.
Pero no, hubo por ahí una serie de movimientos, que el caso es de que Echeverría le da un crédito o algo así parecido, ahí no recuerdo muy bien, a Vázquez Raña, no a Olegario, al anterior, a Mario Vázquez Raña, para que se quedara con todos los 30 y tantos periódicos que había en diferentes partes del país, y es el que se queda aquí con el Occidental y el Sol de Guadalajara. Pero eso es otra historia. Pero sí, era a lo mejor eso en cierta medida te daba las ganas de ser periodista, o me dio a lo mejor, o influyó, no fue eso.
Es muy importante esto que comentas, porque tú eres, hasta donde yo sé, me corrige si no, pero de las primeras generaciones de periodistas preparados en universidad, porque antes el que quería hacer periodismo se acercaba al periódico y por favor, y hacía todo tipo de labores hasta que le iban dando alguna oportunidad de reportear y después ir subiendo, en fin, pero eran autodidactos en la cuestión de comunicación. Se funda el Pío XII.
Yo soy como de la cuarta generación aproximadamente.
Pero fuiste de los primeros, sí.
Pues como la cuarta, quinta no recuerdo. Antes estuvieron otros egresados como Humberto Atilano, Jesús Parada, Fela Regalado, en una generación anterior a mí. Y antes de ellos, Jaime García Elías, por ejemplo, un gran cronista de fútbol, pero además de cosas de música. Y un excelente reportero, y así algunos otros, Jorge Aguirre, y quizás de esa generación el que más destacó haya sido Jaime. Pero sí, yo soy como de la cuarta, quinta, fíjate que no.
¿Qué eras totalmente contemporáneo? ¿Que eras junto con Parada y todos ellos?
Ellos ya
habían salido.
Periodistas, sí. Y yo apenas. Sí. Estaba por salir. Cuando empezó el diario, fue que yo me incorporé. Sí. Ahí, eso sí, ahí sí fui de los primeros, porque era un periódico nuevo que iban a nacer. Entonces, tres meses antes estuvimos ahí, sí, practicando, y ya cuando salió.
Yo fui de ese periódico también.
Sí, ¿verdad?
Yo estuve en el diario, sí, sí, en área deportiva.
En la deportiva, sí. Sí, 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 sí.
Recuerdo que...
Cuando tú eras cronista...
En radio.
En radio, en el 1010.
Sí, en HL.
HL.
Sí, HL, en, sí, el 1010, sí, sí, en el grupo Radio Comercial.
Poco me acuerdo, pero sí.
Pero fíjate, en ese momento había prácticamente solo dos periódicos, Informador y Occidental, y el Vespertino, sí, Sol, y vino ese proyecto del diario, ¿verdad? Que pues funcionó un tiempo, pero después...
Sí.
Por razones muy extrañas simplemente desapareció. Y luego vino siglo 21, ¿no?
El Jalisciense.
Ah, el Jalisciense.
El Jalisciense vino varios años después, que luego también feneció a la llegada de los panistas al gobierno. Y en ese tiempo también el diario se vino a pique, que sí fue una alternativa en ese tiempo entre el Occidental y el Informador. Y pues estábamos gente entonces joven que queríamos aprender y hacer algo. Y sí, era una especie de, pues qué te diré, de una redacción sin mucho orden, porque casi cada quien hacía lo que por iniciativa pensaba. Sí, había órdenes de información y todo eso, pero a veces nos dejaban sueltos, sí, a lo que pudiera.
¿Hablas del Jalisciense?
No, estoy hablando del diario.
Del diario, sí. Bueno,
del diario.
El diario fue muy descabezado siempre.
Sí, sí, sí.
Ese era el gran problema, así para plantearlo, sí, sí, claro. No tenía cabeza, entonces era así cada quien iniciativa propia, ¿verdad?
Sí, y bueno, nos sirvió porque fue como un taller,
claro,
excelente para sobre todo los que empezábamos,
sí,
yo entre ellos, y que nos dieron la oportunidad de hacer cosas que luego nos sirvieron porque fuimos conociendo la problemática de la ciudad, sobre todo de la ciudad y parcialmente en el principio del estado, y así nos fuimos expandiendo. Pero pues como no había un orden muy claro, el periódico no tenía otro interés que no fuera un tanto defender los intereses del dueño, que sí, era un señor que se dedicaba ahora le llaman promotor inmobiliario, sí, y antes pues eran fraccionadores, sí, simplemente que donde se plantaban, ahí con un montón de cosas, a veces no muy claras, se ponían a hacer sus cosas. Entonces, sí, él vio el periodismo como una forma de autodefensa, sí, o de como si meter el hombro por otro lado para sus a veces cosas no muy claras que estaban ahí.
Sí.
Y eso, ese fue el fin. Entonces, por lo tanto, y en mucho dependió de la publicidad oficial, la poca que había. Cuando llega Cárdenas Jiménez, quita mucha información, o digamos...
Apoyo
económico. Sí, económico, periódicos, y entre ellos muere el Jalisciense, que se había quedado el gobierno del estado con él, y muere el diario.
Sí.
Y eso es así, brevemente, la historia. Y después vino siglo XX. Siglo XXI, en sí, que no, 1990 y tantos.
Ahí no fue realmente.
80 y tantos, no me acuerdo ahorita la.
Pero ese fue un fecha. Verdadero parteaguas.
Sí, muy buen
periodismo. Yo quisiera preguntarte así en lo personal: ¿cómo fue tu paso del periodismo escrito al periodismo radiofónico? Porque tú estuviste mucho tiempo en periodismo radiofónico y así fue importante en tu inicio, ¿no?
Pues. Sí, sí, fue importante porque me quedé sin chamba. Entonces me hablaron de...
Cuando cerró el diario.
Cuando me despidieron porque entré, sí, en conflicto por cuestión informativa con el director, con el dueño.
Sí.
Con Jaime González, que en paz descanse. González Ramírez, porque los quedó el hijo. Y
sí, después así murió. Es.
Entré en un conflicto ahí por cuestiones informativas.
Sí.
Entonces me corrió. y ni siquiera me indemnizó, y como era señor poderoso, ¿verdad? Pues dijimos, pues ahí que queda. Sí. Me quedé sin chamba y me invitaron a una agencia pequeña que había de Luis Arturo Serrano Ruiz, que en paz descanse, que hacía toda la redacción de que no la leíamos nosotros, sino locutores y buenos locutores en Radio Juventud. Uh-huh. Paco Santana Vidrio, en fin, y fue cuando yo inicié en radio propiamente. A los 5 o 6 meses,
redactando en ese momento.
Sí, a los 5 o 6 meses me invita Marcos Arana también, que ya descanse en paz, a formar parte de Notisistema. Uh-huh. Y fue donde estuve 5 años, y ahí ya, bueno, era otro.
5 años estuviste ahí.
5 años, sí. Ahí nos conocimos.
Sí, claro. Pero ya, yo recuerdo.
Antes en el diario, creo que alguna vez por ahí nos cruzamos. Sí. Sí.
Yo recuerdo en esos 5 años una de tus notas más importantes, el seguimiento, una nota grande fue el asesinato del obispo en Centroamérica, ¿no?
Ah, sí, fui a al arzobispo de San Salvador.
Sí.
Oscar Arnulfo Romero.
Oscar Arnulfo Romero.
Sí, yo propuse ir porque estaba dándole seguimiento a algunos discursos y algunas cosas que él pronunciaba, y además teníamos habíamos contratado una agencia de información que se llamaba SILA. Uh-huh. Entonces nos tenían muy al tanto en Notisistema. Uh-huh. Con lo que pasaba en Centroamérica, pero y en este momento, en esos momentos en San Salvador. Uh-huh. Entonces yo propuse ir y me dijeron pues que fuera. Uh-huh. Y que pero que no me mandaban, sino que era voluntad mía. Sí, es voluntad mía, ¿no? Y así fue que fui. Y sí, fueron 8 días muy tensos, porque había mucho terrorismo. Sí. Había marchas, y luego había francotiradores del gobierno o de la ultraderecha, que le llamaban.
Tú fuiste de los primeros periodistas extranjeros que llegaron al Salvador después de la muerte del
creo que sí. Sí, fui de los primeros, y después empezaron a llegar. Sí. y como cosa curiosa,
era siempre una nota importantísima, ¿verdad?
Sí, sí, muy importante, sí. Sí. Incluso cuando yo fui realmente al sepelio del arzobispo, y en el sepelio hubo una balacera muy fuerte fuera de la catedral. Uh-huh. La misa se celebró en el dintel, digamos, de la, uh-huh, de la catedral.
Para que hubiera más asistencia en la
para
plaza.
Para que hubiera toda la, uh-huh, plaza, y ahí se armó una balacera. Parece que la provocaron unos francotiradores. Incluso hubo una marcha previa que tuvo que desviarse porque les avisaron que había francotiradores. Uh-huh. Pero la noche anterior a eso, yo estuve con una persona que estaba ligada al que luego acusarían. Pues estuve casualmente al grupo, digamos, que querían que permanecieran los privilegios. Sobre todo porque allí sí era muy clara y muy grande el espacio que había entre el pobre, muy pobre, y el rico, muy rico. Uh-huh. Entonces me dijo, a cuidado, mañana puede haber algo importante.
Alertándome. Que tuvieras cuidado.
Y curiosamente, ese día hubo una reunión en la noche. Yo fui a llevar un encargo de alguien que me lo dio. Fui a llevarlo, y resulta pues que era una residencia, y empezaron a llegar gentes así importantes. A mí se me hicieron sospechosonas con sus esposas y todo, pero ellos se fueron hacia el jardín, y yo me quedé un rato platicando
con la
señora y él, y fue cuando incluso después me llevó, no sin antes ir bien armado y con todas las
precauciones,
me llevó eso de. Yo estuve ahí alguna hora, quizás menos. Estuvimos discutiendo algunos aspectos. Por cierto, pues yo no sabía quién era. Y fíjate cómo a veces se equivoca uno. Precisamente del porqué de la situación. Y ya me dijo, no, pues mañana esté con cuidado porque pueden pasar cosas. Y sí, pues pasó la balacera. Hubo 25 muertos.
¡Qué barbaridad!
Muchos por atropellamiento, por sí, la avalancha. Pero sí, se oían se habían a los lados, pues los que estábamos allí cubriendo, nos refugiamos en la catedral.
Sí.
Y pues la balacera por todos lados. Y había gente armada en las entradas para que no se metieran. Dijimos, ¿a qué horas entran? Sí. En fin, ese tipo de cosas, sí, sí, muy difíciles.
Sí.
Y ahora, bueno, él me había dicho, incluso por ahí lo cito en mi libro, Entrevistas en dos siglos. Un año antes yo había entrevistado a Óscar Arnulfo Romero, que también eso me motivó a ir, porque me había dicho que él estaba amenazado de muerte y sabía que iba a morir así. Eso me lo dijo en Puebla, en la reunión de la CELAM,
sí,
de toda la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Esa información, incluso en un momento dado la pasé en Notistema, lo que él estaba diciendo. Yo lo vi ahí, lo entrevisté así rápido, en dos, tres palabras me dijo lo que iba a ocurrir, y eso quizás también me motivó a pedir ir para allá, sí, porque hacía meses que me había dicho eso, no había pasado un año cuando ocurrió.
Tenía muy clara la situación en la que estaba viviendo,
sí,
monseñor.
Acuérdate que aquel discurso, o homilía, mejor dicho, que dijo en ese momento, les dijo a los ricos, quítense los anillos de los dedos y las esclavas de las manos antes que les corten los dedos y la mano. Ante la pobreza, sí, extrema, la guerrilla que había, en fin, para evitar una situación.
Sí.
Y bueno, ellos se sintieron quizás heridos.
Creyeron que era más amenaza que advertencia, seguramente, porque era una advertencia. Era, hagan algo.
Sí, sí, hagan algo.
No era una amenaza.
No, de ninguna manera.
¿Verdad?
Es que dice, pues el hambre,
claro,
la necesidad, la situación del país hace que pase esto. Y así venía una serie de discursos.
¿Y tú crees que ha variado en América Latina esa situación?
Pues fíjate que no sé.
Me refiero a la diferencia tan grande entre riqueza y pobreza extrema.
No sé, fíjate, ya no he regresado a El Salvador, solamente una vez ahí de escala.
Pero yo me incluyo a nosotros, América Latina toda. ¿Crees que ha cambiado mucho la situación?
No ha cambiado, no ha cambiado mucho, desgraciadamente. Uh-huh. En algunos países quizás sí. Chile, por ejemplo, creo que es
amortiguado,
más amortiguado.
Diferencia.
Sí,
sí.
Pero de ahí fuera creo que
Chile es un país tirando a europeo. Lo que son Chile, Uruguay, Argentina, eran países como muy europeizados, ¿no?
Sí.
Sí. Ahora sí, Argentina tiene, pues está viviendo una situación
como
terrible,
mi
¿no?
ley, sí. Pero y es bueno, su ley.
Sí.
Pero sí, en Costa Rica es estable.
Ah, bueno.
Yo conocí Costa,
sí,
conocí Costa Rica, sí, precisamente.
Y es una delicia.
A hacer unos reportajes. Y precisamente venía de Costa Rica cuando hicimos escala ahí en Salvador.
Uh-huh.
El Salvador, pero no conocí más, no fui, sí tenía ganas, pero uh-huh, pues el
sí,
tiempo.
Sí, es un país, es la Suiza de América.
Sí, 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 muy estable.
Modo. Ni siquiera tiene ejército.
No tiene ejército, es guardia.
Sí.
Pero además bien estructurada, por ejemplo,
sí,
cada determinado lugar, ahí por ejemplo en San José, hay casetas comunicadas constantemente, así distribuidas estratégicamente en lugares de entonces hay más seguridad porque no es que el policía esté visto allí, sino son casetas, están uh-huh, una o dos personas, pero muy bien comunicadas, uh-huh, y no sé ahora qué sistema tenga, pero entonces cuando yo fui, eso es lo que tenía, ¿no?
Sí.
Muy, muy bien conectadas, además es un nivel de educación bastante más alto, sí, que en México, también en Chile.
En ingresos es mucho mejor también, hablando,
sí,
todavía de Costa Rica, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hay
sí,
un equilibrio bastante grande. No, es un país notable. Creo que a últimas fechas se ha vuelto, ya sabes, todo lo que declaran patrimonio de humanidad, belleza, al ratito el turismo lo deshace. Creo que a Costa Rica está llegando muchísima gente extranjera a vivir, mucho turismo, y eso les va a hacer mucho daño a la larga. Yo soy antiturista total. Destrozan
no
las naciones. Pero era una delicia ese país. Yo lo visité también, inclusive tuve una exposición, dos sí, exposiciones allá, una en San José y otra en otra población. Y sí, era increíble Costa Rica, y bellísimo además. un país único, ¿verdad?
Sí, pero, por eso, cuida mucho la ecología, entonces por eso está atrayendo mucha gente.
Ese es el asunto, sí.
Ecólogos.
Bueno, pues hay mucho de qué platicar con Felipe Cobian, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos momentos. Estamos en Ahuehuete, el programa del Seminario de Cultura Mexicana.
Ahuehuete, raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos. Ahuehuete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos.
¡Tráfico! ¡Entra! ¡Noticias!
Bien, pues continuamos esta charla sobre noticias y periodismo con Felipe Cobian Rosales. Felipe, hablabas de tu libro Entrevistas en dos siglos. No quiero que se me olvide que nos digas dónde se puede obtener, porque seguramente alguien del público le va a interesar. Es una recopilación de las entrevistas que te parecen más relevantes, ¿no?
Algunas sí, las menos peores, diría yo.
No.
Sí, son 36 entrevistas en mes.
Excelente.
Con gente de aquí, de allá, de acuya.
Sí.
Gente que tiene alguna relevancia.
Sí, claro.
En ese momento. Y pues publiqué, es una compilación.
Sí.
Y después espero que algún día pueda sacar también otro sobre también lo menos malo de reportajes, crónicas.
Estas son entrevistas.
Estas son solamente entrevistas.
¿Y dónde se puede obtener?
Sí. Pues espero que esté todavía en Gonville, porque ahí.
Sí.
Nomás que como que a veces hay que decirles, oigan, pónganlo, exhíbanlo, porque y yo no soy promotor, entonces.
Exacto, los que no somos promotores ahí se quedan, pero bueno, saber que ahí se puede conseguir el libro de Felipe Cobian, Entrevistas en dos siglos. Felipe,
creo que también en Amazon, creo.
Ah.
No estoy seguro, parece que la editorial lo
iba subió
a poner o subir en
Amazon. Es otra buena,
creo que sí,
es otra buena sugerencia.
Estoy seguro.
Felipe, yo quisiera que ahora habláramos un poco cómo era el periodismo. ¿Ha habido cambio, te preguntaría yo primero, entre el periodismo de los años 70, 80 del siglo pasado aquí en Jalisco? Y si tú quieres podemos hablar de todo México también, para generalizarlo. Y al periodismo que se está haciendo actualmente, ¿no era un periodismo demasiado comprometido con el poder el que se hacía antes? ¿Eso ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido?
Yo creo que sí ha cambiado, ha evolucionado, sobre todo a raíz de que empezamos a llegar algunos con más interés, quizás un poco ya más inducidos hacia el periodismo, que hacia ser una especie de relacionista público, uh-huh, o de ser un intermediario entre el gobierno, el periodismo y la sociedad, que es lo que había, ¿no? Estaban, mejor dicho, tan mimetizados, sobre todo los que cubrían el Partido Único, entonces el PRI, y los gobiernos estatales, municipales y federales, que a veces hablaban casi como funcionarios. Uh-huh. Y cuando uno empieza a diferenciar las cosas y a denunciar o a decir o a escribir cosas ya diferentes que se contraponían a sus dichos, es cuando empiezan ciertos conflictos con algunos que nos llevaban años en el periodismo. Uh-huh. Claro, sabían más, gente que se había hecho en la talacha, como se dice, pero que estaban muy con el partido en el poder o con el gobierno, abiertamente. Y era muy, muy común que tuvieran allí un, que llaman cochupos.
Sí, o el chayote. Ingresos
sí, fijos. Fijos. Aparte de.
Y bastante buenos, ¿eh?
Bueno, sí.
Generalmente eran muy buenos esos cochupos, sí.
Sí, o comisión sobre publicidad que el mismo gobierno daba, entonces se llevaba una comisión de 10-15%.
Eso, según se dice, todavía continúa, sobre todo. a nivel nacional. Bueno,
o sea, a lo mejor
han dicho muy abiertamente de ciertos periodistas que ganan millones mensuales gracias a esos.
Sí, también les daban muchas concesiones, por ejemplo, de imprimir o hacer o llevar tal número de revistas o de periódicos. Uh-huh. Y tenían ya una iguala.
Así llamaban, es, la iguala.
Sí, Sí.
Eso habrá cambiado, un poco.
Yo creo que empieza a cambiar, porque sí. Ya ha cambiado.
Ya hay quien hace el periodismo, digamos, con más espíritu de servicio a la comunidad, con, vamos, ese fondo que debe haber ético en todo periodista. Es una de las profesiones más delicadas en ese sentido.
Sí, sí, y en todos los tiempos, sí. Pero quizás ahora sea mucho más delicada que aquí, si uno con pies de plomo en algunas, muchas cosas. Pero cuando empiezas a disentir me pasó a mí, del status quo, en este caso de cosas que no le convenían al gobernante o al gobierno, pues empezaban, incluso a mí, un secretario general de gobierno a nombre
del gobernador en turno,
Álvaro del Castillo, decía que yo era un resentido social. Dijo, no tengo nada que resentido. Es que sacas puras cosas que no son, para ellos era un resentido social. Dije, no, sí. Soy periodista.
Ellos creían que el México era como Guadalajara de la Falleta hacia el Fonete,
sí,
¿no?
Sí, sí. O como ellos lo concebían,
como,
¿no?
Como
Guadalajara.
Lo concebían, sí. Bueno, eso se daba muchísimo.
Era muy común.
Sí.
Entonces, y es que el periodista está para señalar, para decir, pues no te desvíes, no dar cátedra, sino simplemente señalar los males en que se puede caer, en que se ha caído, para que se mejoren las cosas.
Sí.
Y sea quien esté en el gobierno.
Sí.
Lo que pasa es que cuando está alguien en la oposición, pues sí dice muchas cosas, me pasó a mí, y cuando llega el PAN,
vuelven a hacer lo mismo. Mencionaste a alguien, yo diría ya que lo que mencionaste fue peor. Todavía llegó peor, porque llegó con más garras para dinero.
Sí.
Qué barbaridad, es una cosa decepcionante para quienes creímos en ellos como periodistas.
Sí, es que muchos oportunistas, ejemplo, en ese caso, que el partido de oposición que más pudiera ganar y que ganó fue el PAN. Pero luego se convirtieron en lo mismo que ellos criticaban antes. Entonces, llega un momento que te reclaman que por qué haces eso, porque estás haciendo exactamente lo mismo que criticicabas.
Así es.
Y
creo yo que en periodismo, Felipe, es una crítica bien orientada. La crítica, desde mi punto de vista, tiene dos vertientes. Puede ser una crítica para señalar negativo, y también hay una crítica para alabar un poco. No es malo alabar un gobierno que lo está haciendo bien. Yo creo que las dos cosas forman una crítica, y eso es lo que debe ser un buen periodista. Pero antes era alabar todo lo que era criticable, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
sí.
Pero, ¿tú crees que en los tiempos actuales un periodismo, por ejemplo, de investigación, se pueda hacer con los grandes problemas que hay? ¿No es un poco suicida en este momento hacer periodismo de investigación? ¿Tú cómo lo ves,
Felipe? Es muy peligroso, sobre todo si te metes a asuntos donde está involucrado el crimen organizado, porque no sabes quiénes son, cuántos son, dónde están, quién los protege, cómo se protegen, porque no existiera si no hubiera al menos un disimulo de la autoridad, y es lo que está pasando, ¿no? Y no de ahora, ya viene de atrás, pero actualmente no se ha corregido lo que tenía que haberse corregido. O sea, se criticó y ahora ya está un tercer partido, ¿no? El caso aquí, pero siguen igual. No hay enmienda, pues, si viste la viga en tu vecino, en el que tienes enfrente, pero luego tú la tienes y no te la quitas, o es mayor.
Sí.
Entonces, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, también hay que ver una cosa, Felipe, que en los momentos actuales también, fíjate, ha habido tantos asesinatos de candidatos en estos días últimamente con las campañas.
Van como 26.
Muchísimos.
Con el de ayer.
Porque yo creo que ahorita el que quiere lanzarse a hacer política también, en serio,
sí,
tiene aquello, vamos a decirlo sencillamente, plata o plomo.
Pues yo creo que hay lugares así, ahí están.
¿Cómo no? Ahí están Guerrero, y donde ha habido tantos asesinatos. Bueno,
Jalisco
también. Poblaciones relativamente pequeñas, que los que tienen la población a su bajo su tutela, porque cobran piso y cobran todo lo que tú quieras. Sí. Esa gente no quiere soltar. Y llega un candidato que les dice, no, vamos a cambiar las cosas. No, pues el que vas a cambiar eres tú. Y los asesinan con un... O sea, qué difícil está la situación para hacer buena política y buen periodismo. Yo creo que las dos cosas van actualmente de la mano.
Sí,
peligro.
Pues al grado de que México pues es el país más peligroso para, o más riesgoso para ejercer el periodismo, ¿no? El verdadero periodismo. Sí. Entre los países que no están en guerra, y aún así.
Sí.
Pues sí, tienes que irte con pies de plomo, con mucho cuidado.
Tú tuviste siempre, te teníamos siempre los compañeros del periodismo, que eras uno de los periodistas más valientes. Por eso te he preguntado de estas cosas, que cómo ves, porque tú hiciste reportajes verdaderamente fuertes y estuviste en medios, por ejemplo, tanto tiempo en Proceso, que inclusive fuiste director del Proceso que de aquí del Occidente. Realmente... cambiaron las cosas tanto últimamente que tú crees que se vuelve mucho más riesgoso que lo que tú viviste.
Quizás sí, sea más riesgoso por lo que decíamos, ¿no? Del crimen organizado, que no sabes cuántas cabezas son o dónde están realmente, y si realmente son los que dicen que están o son otros, o hay otros más arriba, en fin. Y pues son cosas que no sabes qué terreno pisas, sobre todo en todo este ámbito de la inseguridad.
Y es un terreno de lo más peligroso, porque estás pisando sobre terreno minado.
Minado.
Tienes una equivocación y te cuesta la vida, así de tranquilamente son estas cosas. ¿Cómo ves, Felipe, el futuro del periodismo en otro sentido? Se habla mucho de la desaparición de los periódicos. Yo a veces tengo mis dudas, porque cuando vino la televisión dijeron que la radio se iba a acabar y que el cine se iba a acabar, y la realidad es que no pasa eso. Llegan y cada novedad ocupa su espacio nuevo y los otros permanecen, en fin. Pero sí es un hecho que han bajado mucho el tiraje de periódicos y que ya muchísimo menos gente lee periódicos. No sé a qué grado la radio, la televisión siguen siendo importantes, pero creo que estas redes sociales están ganando terreno enormemente en la cuestión informativa. ¿Tú cómo verías el futuro así someramente?
Sí, está difícil para los medios impresos, pero creo que en este cernimiento que hay ahorita, tiene que permanecer. Scripta manent, verba volant, ¿no? Hay palabras ahí latinas, ¿no?
Latina, sí.
Lo escrito permanece y las palabras vuelan.
Sí.
Que es necesario que quede el documento, que esté el documento.
Claro.
Ahorita sí están a la baja. Pero fíjate, si un diario tiene, o una revista tiene información de toda bien balanceada y con investigada con profundidad, con análisis bien hechos, y dignos de leerse, la gente sigue.
¿Y no será que leeremos más revistas que diarios en un futuro cercano?
Puede ser eso.
Que nos vayamos, digamos, al volumen que nos hace... Estoy pensando en selecciones del Readers, que todo el mundo la leíamos de joven, que nos traía extractos de los libros y de... O sea, ese extracto...
Que llegaban muy retrasados,
sí,
pero
claro,
llegaban.
Pero en el caso de revistas locales, ese extracto de las noticias, ¿verdad? Aunque sean ya pasadas, pero analizadas, podría ser quizá el futuro de lo escrito, ¿no?
Quizás, mira... En ese aspecto, Proceso, no sé si dio un paso atrás o hacia adelante, pero de semanario se convirtió en mensual. Uh-huh. Entonces, no sé si sea un primer... Vamos a ver cómo funciona todavía, porque tiene algunos 3 meses que empezó, es 4.
Ya no es semanario.
Ya no es semanario.
¡Qué barbaridad!
Por eso, que cada vez la gente lee menos.
Pero había cambiado mucho, ¿eh? Había cambiado mucho.
Sí,
ya no
cambiado.
Era el Proceso de hace algunos años y demás.
Sobre todo sus críticos y
así
sus...
Así es, ya estaban muy amortiguadas muchas cosas.
Se sienten heridos por algunas cosas, pues si lo mencionan. Pero sí, sin duda, no porque yo no esté ahí, yo sigo queriendo a la revista y todo, pero ahí estuve muchos años. Pero sí, ahí...
Felipe, para despedir, nos quedan unos segundos. ¿Qué dirías a los jóvenes que quieren hacer periodismo? ¿Qué les podrías decir?
Pues que lo hagan con el, la mente, el corazón y la cabeza.
Y la ética.
Sí, sí. Y que pues no se amilanen, ¿cómo se dice?
Amilanen
ante la situación, pero sí, hay que seguir haciendo periodismo.
Felipe, muchísimas gracias. Tuvimos a Felipe Cobian Rosales, periodista galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por Trayectoria. Muchas gracias y hasta dentro de 22 días, porque tenemos vacaciones, la Santa y la Pascua. El 10 de abril regresaremos con ustedes al programa Huehuete. Gracias.
El tiempo es circular y no termina. A Huehuete. Raíz y esencia de nuestra cultura. Jalisco Radio, 96.3.